Hola, mi nombre es Bebe Sanso y este podcast que estás a punto de escuchar se sostiene con el aporte de nuestros oyentes, nuestros amigos, en la Argentina y en el mundo. Si estás en la Argentina, podés suscribirte y de esa manera demostrar con tu suscripción, con tu aporte, que vos te quedás acá a bancar los trapos, que te quedaste porque confías en el país y por lo tanto, con tu plata, bancás este proyecto, ponele que artístico. Y si estás en el exterior, tenés que suscribirte porque vas a demostrar que vos tomaste la decisión correcta. Te fuiste de la Argentina para aspirar y conseguir un nivel de vida superior. Y tenés que poner la plata para demostrarle a los que se quedaron acá que es cierto, te estás teniendo un laburo de mierda ahí, pero no importa, estás viviendo mejor, ¿se entiende? ¿Sí? Y tenés que demostrarle a todos los demás que vos tomaste la decisión correcta, ¿sí? Y que vivís bien, primer mundo, first class, first world. Otra cosa, ¿me entendés? Estés donde estés, dale, suscríbete.
Hola, Claudio.
¿Qué haces? Uy, qué abajo, ¿qué pasó?
Es que estoy en el departamento. Estoy con barbijo primero, porque
Sí.
viste,
Pero para si estás
ya.
solo en el departamento o no.
Pero estoy paranoico.
¿Qué? No seas
Te juro, estoy
pelotudo.
paranoico. Estoy todo
Ya
el tiempo
sé.
paranoico.
Ya sé que
No
estás
me
paranoico.
preguntes por qué. Es que yo
No,
escucho
por.
segunda ola, tercera ola. Yo soy Estrellita, esa pobre campesina.
Sí, yo sé que vos venís del campo, bueno. Sos granjero último modelo, de alguna manera. ¿Cómo se llamaba el actor? Ella era Eva
Ed
Gabor.
Asner, ella
Ed
era Eva
Asner
Gabor,
y Eva
Ed
Gabor.
Asner.
Nada me causaba más gracia que cuando Ed Asner se trepaba al poste para poder hablar por teléfono.
Era maravillosa esa serie. Granjero último modelo, Green Acres era
Green
el
Acres.
nombre. Bueno,
Y
la versión.
en mi cabeza iba como, seguramente Canal 13 se las haría rotar, pero iba como en la misma hora en que iba Mr. Ed o mi marciano
Sí.
favorito. Era así, ¿no?
Exacto,
Un día cada uno, ¿verdad?
sí.
Me parece que
Y
sí.
yo por eso siempre te recomiendo Schitt's Creek, porque es la versión 20, 2021 de esa idea.
Ok.
O sea que es una gran. ¿Me puedo sacar el barbijo?
Sí, pelotudo, te estoy diciendo que por más que vos vengas
Ok.
del campo y que seas esa pobre campesina,
Acá no tengo
si,
problemas.
no, si estás en tu casa y estás solo y está ventilado y todo eso, y ya
Quédate
estás.
en casa, Claudio.
Quédate. ¿Dónde carajo voy a ir? ¿A dónde carajo? Si salgo de acá y voy
Bueno,
a trabajar, hago de casa al trabajo. Señor presidente, yo hago de casa al trabajo, del trabajo al trabajo, del trabajo al trabajo, del trabajo a casa. ¿Qué
más
otra cosa voy a
peronista
hacer? Soy más
imposible.
peronista que todos los peronistas, claro.
Ay,
Por
pará, me enteré
favor.
que a la Argentina le dicen Peronia.
Sí, claro, hace tiempo que se dice
Porque
eso.
estaba hablando con un cliente
Pero
para
se
esto.
ofenden, los peronistas se ofenden mucho, claro.
¿Y por qué? No me pareció tan, me pareció hasta simpático.
Y no, pero se ofende. Todo el mundo
Es como Trollita linda.
es el país piel de cristal este.
Está
Es muy
bien.
sensible este país. Te lo
Che,
explico
para.
porque como vos sos uruguayo, te lo explico para
Sí.
que te adaptes fácil y rápido a la realidad argentina.
Bueno, también hablo despacio porque mi sobrino. Hoy tuve dos reuniones por Zoom. Que tengo una excitación, que estoy trabajando, que no te das una idea. En cualquier momento me salta el bobo.
Aparte, te habías desacostumbrado a trabajar.
No, eso es lo que más miedo me da. Una cosa es agarrar la pala y hacer un agujero y otra cosa es poner la jeta, ¿se
Claro,
entiende?
todavía igual no podemos decir nada porque no, no,
No,
¿no?
porque todavía,
Bien.
hasta que no se firme contrato no se puede decir
No,
nada.
más vale.
¿A dónde iba? Y mi sobrino me dijo, tío, gritas mucho.
No te conoce.
Chocolate, no me
No
conoce.
te conocía.
Chocolate por la noticia. Bueno,
Ahora
entonces estoy
escúchame,
tratando de controlarme.
pero estás compartiendo la casa con tu solo, o sea, vivís con un adolescente.
No, vivo con un señor de 22 años, el hijo de mi
Bueno,
hermana, la Chibi,
ponele.
que, vos sabés que él duerme en el cuarto grande, en el que era mi cuarto,
Sí.
y yo duermo en el cuarto de servicio, con la tabla de planchar y los cajones y las cosas así. Y te
Karma,
digo,
todo karma, todo,
no,
todo eso
yo
es
no lo tomé
karma.
como karma, yo lo tomé como. volver a empezar, que no se acaba el juego.
Me cagaste porque voy a tener que meter ahora a Lerner cuando edite.
Está bien. No, pero lo tomé como que era todo un new beginning, ¿entendés? Soy bien. Como una especie de Xavi Chic como los Oscar. ¿Viste los Oscar?
Lo puse 15 minutos y me dio tanta depresión y tristeza. Ay, que lo saqué.
Mira, la sensación que me dio a mí es, yo tenía una amiga, te besitos para vos, Victoria Sus, que actuó en la película de Madonna, en
Elita. Sí, claro.
Que al igual que al que hacía de Juan Duarte, ¿cómo se llama el actor argentino que le sacaron todas las escenas?
¿Quién era ese? No me acuerdo.
No me acuerdo. A ella le sacaron todas las escenas como a la abuela de Divina Gloria en Pobre Mariposa.
Sí,
pero
sí.
Para, la cosa es así para no irnos por las nubes. Verónica Azús era actriz. Ella decía que era trabajadora del arte. Vos la conociste.
Sí, papi. Sí.
Bueno, estaba conmigo.
Seguramente no te acordás, pero un día la vi en la puerta del canal.
Ay, Dios, me acuerdo.
¿Te acordás?
Sí.
Ya en la última época.
Claro, que me estaba esperando mirando al sudeste.
Y me reclamaba a mí cosas, sí.
¿Qué
sí,
te reclamaba vos?
No, a mí no, pero me decía que le ayudara porque, bueno, en fin.
Contá, si es el
nada,
podcast.
Yo salgo del canal y me encuentro con la Sus, que estaba sacada, y medio como que me agarró de las solapas y me decía, no, porque no sé qué, no me hacen esto, no me dejan entrar, no me reconocen. Pero ya era, vos ya me habías contado que estaba en una etapa de
bueno, era psiquiátrica.
Claro,
era
ya casi te desconocía. A mí me conoció, pero me desconoció a la vez.
Era como si a Mirtha Legrand, ella se sentía que era Mirtha Legrand que no la dejaban entrar en Telefe.
Sí, era una cosa así. Como que no, bueno. Pero también debe haber venido de eso, del ninguneo después de participar en Evita, calculo, ¿no?
Ah, puede ¿no? ser. Vos sabés que ella se intentó quitar la vida después de eso. ¿Sabías esa historia?
Sí.
¿Que abrió? ¿Lo conté acá o no lo conté acá? El público no, se renueva.
No. Pará, porque me estoy acordando ahora. ¿Telefe no la llevó a los Oscars a Victoria?
Telefe la llevó a los Oscars a Victoria, nene. Claro. Por favor, ¿por qué te crees que te traigo a Victoria Sus? Victoria Sus estuvo en la época de los Oscars de verdad, donde abría a Laiza con un número musical.
Claro, totalmente.
Bueno, los números musicales de estos Oscars eran una vergüenza. Volviendo a Victoria Sus, se tiró en la cocina, tapó todo con toallas húmedas y abrió el gas y metió la cabeza dentro del horno. Y parece que el gas tarda mucho.
Sí.
Y se aburrió y prendió un pucho. Quemadura de tercer grado, quedó pelada. Pelada.
Me hiciste acordar... Estoy leyendo el libro de Elton John y cuenta que su primer intento de suicidio fue muy patético porque metió la cabeza en el horno, abrió las hornallas, pero...
¿Igual?
Puso una almohada en el pisito del horno para no lastimarse la cabeza y abrió todas las ventanas. Entonces dice que fue muy patético. Cuando finalmente llegó Bernie Taupin, su famoso socio de en composición de canciones, que era el letrista de todas sus canciones, y lo descubrió así... Dice que lo miró como diciéndole, boludo, pero ni en un año te vas a morir, porque estaba todo abierto, no había manera de que se muriera. ¿Viste esos suicidios que están, o sea, nadie se los cree?
Condenados al fracaso.
Claro, tremendo.
Bueno, yo cuando yo me quise suicidar, que lo cuento en mi libro, la gente me dice, Ronnie, tenés que sacar un libro. Yo saqué un libro.
Bueno, pero volví a sacarlo.
Bueno, para, cuando yo me quise suicidar, había visto que en Rolando Rivas Taxista, Soledad Silveira se tomaba un frasco de pastillas. Entonces, como mi mamá me había dicho que no me quería, yo agarré, abrí el botiquín del baño del pasaje Crainte-Ville y encontré una caja de pastillas, que en ese momento no era un blister, venían como en unos nylons, ¿entendés? Sí. Las pastillas separadas. Sí. Y me tomé todas las pastillas.
¿Pero qué pastillas eran?
Evanol.
Casi te morís de mujerés.
Para, porque me fui a esperar la muerte. Me fui a esperar la muerte a la estación de Villa del Parque.
Mirá que yo sabía la historia, pero me vuelve a causar gracia cada vez que la escucho.
En fin, me fui a esperar la muerte a la estación de Villa del Parque y lo único que conseguí fue una acidez. Pero bueno, volvamos porque si no...
Pero sí, pero eso sí, las próximas tres menstruaciones no te dolió nunca la panza.
Nada. No, no, no. Me cortaba y no sentía nada. Mi vieja me rompía la cabeza de un zapatazo y era como que no pasaba nada. Bueno, mi amiga Victoria Sus, mega estrella, que aparte, en una nota que Madonna da en Vanity Fair, que yo la tengo, la revista, cuenta que había una actriz argentina llamada Victoria Sus, no decía que había trabajado en Supermatch, pero sí que había una actriz argentina llamada Victoria Sus, que la había mirado a los ojos y le había dicho, estás embarazada. Y que fue la primera persona que se dio cuenta que ella estaba embarazada de Lourdes. O sea, esto contado por Madonna.
Sí. No sé si contaste que Victoria hace de la mamá de Eva en la película.
Exacto, de Doña Juana.
Sí.
Bueno, ella, cuando nosotros fuimos a la plaza, cuando asumió Alfonsín, ella era súper de izquierda. Entonces, cuando vio la fiesta que había hecho Alfonsín, dijo, qué vergüenza con el país en la situación que se encuentra, ya en aquella época, ¿no? Lo que debiera haber hecho don Raúl Ricardo Alfonsín es un vino de honor. Y yo le digo, ¿qué es un vino de honor, Victoria? Y me dice, es cuando se reúne la gente, se descorcha una botella y se brinda en honor a eso. Nada más. O sea, algo casi minimalista ya.
Espartano.
Espartano era así. Si los espartanos eran todas musculocas.
No, pero espartano es así como muy frugal. ¿Me entendés?
Ah, no sabía que espartano tenía esa acepción también.
Sí.
Bueno,
sí, sí, sí.
Y cuando yo veía los Oscars, me pareció que era como un festival de cine tercermundista.
Sí, era recién, como, mirá,
era como de izquierda todo. Era como todo.
Lo que pasa también es que le pifiaron como el tono. Recién venía escuchando, que no terminé de escucharlo, el último episodio del podcast de Fiorella y Santi Calori, Fiorella Sargenti y Calori, y Fiorella estaba explicando que parece que la organización del Oscar entendió que no daba un monólogo, no daba, viste que las canciones las metieron como afuera de la transmisión, como que era
todo luto.
Como, claro, como que no, la gente no estaba de humor. Y yo digo, una mierda.
Todo lo contrario. Así.
Claro, dale un poquito de alegría a la gente.
Porque aparte, yo me acuerdo que en la historia del espectáculo, los shows más grandes se hacen cuando estás en el peor momento. Mira el Bicentenario nuestro.
Es cierto, es cierto.
¿Entendés? Es cierto. O sea, las películas de Babsy Berkeley, ¿qué fueron en esa época?
Y viste que año tras año, en los últimos 10 creo, venía bajando el rating de la transmisión de los Oscars, y este año bajó, pero una brutalidad, como yo te dije, un 50% menos. Es una
pero
salvajada.
¿Cómo no va a bajar si los presentadores parecían asistentes sociales?
Sí,
uno atrás de...
Pero aparte pedían disculpas por estar ahí, ¿me entendés? O sea, era una... No, vi 15 minutos y me dio mucha depresión. Y...
El mejor momento fue el meme de Glenn Close, de la
lizard
más grande, haciendo, twerkeando.
Ah, sí.
Pero realmente me dio vergüenza, porque digo, son los reyes del espectáculo, man, ponete media pila.
Y sí, pero no. La verdad es que no. Bueno, cuando tengamos invitado al amigo Axel, hablamos de vuelta del asunto, ¿te parece?
Tendríamos que hacer... Él estaba, pará. Y estaba, sí. Había un maricón que parecía un homeless con un collar de perlas, tratando de hacerse el gracioso, como en un... Es como si Latinoamérica fuera solo México para la transmisión de TNT.
¿Pero qué, en la alfombra roja o en la transmisión que hacían desde el estudio?
En la transmisión que hacían desde el estudio, pero realmente era todo... Era peor que nuestro show en MTV. Mirá lo que te digo. Que los que no pagaron no lo van a saber.
No, pero es que no agarran el tono de lo que... No sé, es un tema.
Bueno,
quieren modernizar, quieren apendejar, pero...
No ya sé. Está, ya pasó el Oscar, Claudio. Ya está.
Ya fue.
Hablando de todo un poco... Para que digo esto de los que no pagaron, viste que en el capítulo pago, el pay-per-view anterior, hablamos de penes. Hicimos todo un informe de penes, ¿o no?
Sí.
Que vos contaste, que te subiste al auto del tenista, ¿te acordaste de eso?
No, pero eso todavía no lo escucharon.
No, ya sé, pero estoy diciendo que el capítulo pay-per-view está
el 2.
El 2, sí. Y está todo el análisis
Es muy fálico. Es un episodio
exacto.
Muy fálico, es cierto.
Y hacemos el análisis de un producto para engrosar el pene,
sí,
y esas cosas.
Sí. Hacemos bueno, una prueba de producto.
A mí me había quedado una cosa fuera que dije...
Me quedó una cosa fuera, pelotudo, ¿por qué? Parece que lo hubieras dejado colgando ahí.
La dejé colgando de ese podcast. Y me pareció que, como estos pobres miserables que son incapaces de poner $2.50, $250 pesos...
No lo van a escuchar, claro.
No lo van a escuchar. Dije, les voy a traer una parte que no usamos.
Bien.
Entonces dije, la charlamos un poco y si quieres después te cuento mis aventuras en muerte. ¿Qué elegimos? Esto... piercings en la chota o mis aventuras en Buenos Aires.
Hagamos un poquito de piercings en la chota y después lo que quede. Sí, yo te quiero hacer preguntas porque desde que llegaste no nos vimos y aparte como llegaste en semana y estábamos como muy ocupados y qué sé yo, no. No sé en qué andás.
Ojotas y medias. Bueno. lo que había preparado es el tema de los piercings en el pene. Porque el piercing, cuando te pones el Prince Albert, ¿sabías que tienen nombres?
No.
¿Viste el que es como una pelotita, una cosa torcida y otra pelotita que se pone en el auge, en el ojito? ¿Viste cuando
sí,
la sacas para hacer
en piercing? En el ojito chino. Ojito,
como que tiene sueño, como que se abre así. Sí. Bueno, ahí, se pone ahí y se saca por otro lado que no sé dónde. Ese se llama Prince Albert.
¿Y por qué? ¿Porque lo usaba un príncipe Alberto o algo?
No, es el más común. Pero cuenta la leyenda que el príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria, ¿sí? Reina, el príncipe Alberto anterior.
Hay dos de Victoria que era supuestamente era cuando se habla de las épocas victorianas en Inglaterra, se habla de una época de represión sexual y todo gris y todo oculto feo.
Exacto. Bueno, parece que la reina Victoria estaba casada con este príncipe Alberto que usaba los pantalones muy ajustados y que tenía un miembro muy prominente o muy torcida. Creo que la poronga torcida se llama Peyronie. ¿Puede ser?
Sí, ¿sí? Se llama síndrome de Peyronie.
Andás a ver.
No, mal de Peyronie.
Bueno, digamos síndrome, porque mal no está nunca. ¿Entendés? Tenemos que sacar. ¿Viste que cuando
está
la gente
más
dice,
o menos en todo caso?
Claro. ¿Viste cuando la gente te dice, uy, ¿cómo la pasaste? No sabes, una pija. No hay nada más lindo. ¿Entendés? O cuando dicen la hizo concha. No hay nada más bonito. O sea, ¿por qué le adjudicamos un valor negativo a algo que nos da la vida?
Tenés razón. Acabo de googlear y se dice correctamente enfermedad de Peyronie.
Viste, te dije enfermedad. Parece que el príncipe este tenía eso. Y le habían metido un gancho y se la ataba contra el costado. ¿Se entiende?
Ah. Sí,
y
sí,
de
sí,
ahí
sí, sí.
El nombre de Prince Albert a ese...
Prince Albert.
El problema que tiene el Prince Albert es que parece que se te puede enganchar entre las paletas de los dientes.
Claro,
te juro. Y hay casos de laceraciones en vagina y o ano, ¿sí? Y gente que murió ahogada, atragantada con esa pelota.
No, por favor.
Bueno,
Dios.
Son las cosas. Y después está el otro famoso, que se llama Jacob Slater.
La escalera de Jacob.
¿Cómo la película de Adrian Lane era?
Sí, hay canción y sí, pero es como una frase muy... No sé bien qué decir. No sé si no es bíblico. No sé si no es una referencia bíblica.
Y sí, porque él tiene el demonio como en el sótano, una cosa así.
Ah, ok.
Bueno, esto también parece que es bíblico, porque... se te debe tener que parar, porque si no, no sé cómo te lo ponen. Porque te van poniendo. Es como. ¿Viste el cuello de las negras con un aro?
Sí,
un aro?
Sí. Sí, okay. Lo van como estirando, sí.
Exacto. Esto es. ¿Viste que el pene es como un caño de desagüe grandote, sí?
Ajá. Sí.
Podríamos decir que es alguno, pero bueno, es como un caño de PVC, de desagote, y la parte inferior es como un tubito de sonda. que es por donde debe, no me preguntes qué pasa por ahí, porque no sé si es el piso, ¿sí? Nunca me acerqué tanto como para verlo.
No tenías los ojos abiertos.
Dale. No tenía los anteojos. Que... Bueno, parece que te van poniendo todas argollas en ese tubito de abajo. Una sí. tú. Ahora, eso debe ser incomodísimo para introducir en algún tipo de agujero.
Y pero viste que en general todo el concepto del piercing es la incomodidad, hasta en la lengua. ¿O no?
Bueno, pero el de la tetilla en un punto me calienta.
No, ¿sabes qué? No, me parece que no. No sé. ¿No? ¿Cómo te pondrías? No, me da...
¿Entendés? Yo ya estoy de vuelta. Yo tengo muy buen pecho. Yo tengo muy buenos pechos. Pero mientras te lo digo, me los estoy así como...
Sí, se nota que te estás tocando un poquito, sí.
Escucha.
Sí.
Ahí está.
Te vas a lastimar, te digo, ¿eh?
No, y aparte, ¿sabes qué? Se me erecta mucho.
Claro. Vos sos de los que cuando salen a correr se tiene que poner una curita.
Exacto, corto vidrio. Te puedo dibujar un corazón en un vidrio con un pezón. Sí. Vos sabés que un día dije que tenía pezones y un tipo dijo, no, pezones tienen las mujeres. Pezones, señora, señor, tenemos los hombres y las mujeres.
Pero a mí siempre, también siempre, yo digo pezón y me corrige, me dice, no, es tetilla lo del señor.
Tetilla no tengo en otro lado. Y como por
yo
último,
te conté, yo tengo... perdón. Una vez, esta barbaridad que se hacía, son cosas que se hacían antes. El mundo de la radio está lleno de gente mala, horrenda, horrible.
El mundo está lleno de gente mala, horrenda, Claudio.
Cuando yo empecé en radio hace muchos años, había una locutora que venía a trabajar y que era una chica joven, ¿eh?
Cada tanto ¿Rubia?
No. Bonita. Y es una señora muy bonita todavía. Y
pero
era
mala.
Como, no, era como tetona. Ah. Entonces, ¿qué hacían cuando ella le tocaba el turno en el estudio?
¿Pero por qué no decís el nombre? Porque el público debe decir, no, ¿por qué Ronnie Arias dice los nombres y Claudio Osvaldo no?
Bueno, que se pregunten quién va a tener problemas legales y quién no, en todo caso, ¿no? Ese es el tema.
Igual, Claudio, el dueño de la idea sos vos, así que los problemas legales siempre los tenés vos.
En ningún lugar dice producción Bebe Sanso. Bueno, ¿sabés qué hacían?
Pero yo lo digo, yo siempre digo, yo estaba sin trabajo, me llamo...
¿Sabés qué hacían? Le ponían el aire acondicionado muy alto, muy alto.
Ah,
para que se pusiera, sí, para que rajara los vidrios, ¿me entendés?
Mira, o sea que también era de pezón largo como yo.
Una maldad, era una maldad que le hacían. Esas cosas que se hacían antes, ahora no se pueden
hacer. Bueno, Alejandra Salas me lo hizo durante años.
¿Qué te dice? No, pero eso era otra cosa. Ale tenía mucho calor.
Bueno, y después
calor,
cuando adelgazó tenía mucho frío.
No, lo que pasó, igual, digamos, probablemente tuviera un deseo oculto de matarte, que era otra posibilidad.
Es otro
ella
tema,
ponía
sí.
El aire muy bajita la temperatura porque quería matarte también. Escúchame una cosa. Bueno, ya está, ya hablamos bastante de penes.
Okay. No, hablamos de todo, hablamos de penes, de
sí,
Oscars.
Que eso fueron una garcha. Los Oscar, así sí. Que es más o menos lo mismo.
Es más, y le pedimos disculpas a Kuchevaski.
Ya hablaremos con él. Escúchame. Bueno, ¿qué estás haciendo en Buenos Aires? ¿Fuiste a buscar la moto? ¿Fuiste a ver a tu mamá?
Estoy haciendo televisión. Vine pero a hacer televisión.
Pero de eso no vas
tengo
a hablar
un par
todavía.
De reuniones, pero así no que, puedo hablar. Problemas de contrato me impiden hablar de este tema, así que no voy a hablar. Pero
tarado.
Sí, salí de Colonia del Sacramento, de mi casa, de mi palacio, a las 2 de la mañana.
Eso lo contaste todo, me parece.
Que llegué a las 3 tenía que tomar el micro y que estaba yo solo paradito ahí en el medio de la nada esperando un micro como Cary Grant con la muerte en los talones, pero a las 3 de la mañana.
¿Ahí en la ruta? Oscurito en la ruta.
No, adentro de tengo fotos, adentro de lo que es Colonia de Sacramento, barrio histórico.
Ah.
Pero a las 3 de la mañana no estaba ni el loro.
Claro.
Bueno, de golpe llega un taxi, baja uno y ya dije, bueno, un pasajero más, no estoy equivocado. Subí al micro, en el micro dormí, o sea que tengo que reconocer que 2 horas dormí y a las 5:30
porque hicieron el micro Colonia-Montevideo porque el puerto de Colonia está cerrado.
Exacto, que no tuve que pagar los $140 de la vez pasada, ¿te acordás que te conté todo el sí. periplo con el plástico en el medio?
Sí.
Bueno, llegamos a Colonia, nos hisoparon, pues es que mucha gente sin barbijo.
Puedo entender.
Es como que yo dije, yo no sé si soy yo que estoy equivocado, porque también el otro día, después de la grabación del piloto del programa, uno de los productores me dijo, mira, yo no creo nada, yo ando sin barbijo. O sea, que me parece totalmente aceptable, cada uno hace lo que quiere, ¿está que se entiende? Cada, para eso tenemos, existe el libre albedrío.
Sí, yo te diría que igual
Alberto Fernández.
Yo igual te diría que estamos en un momento en el que yo respeto tu opinión, pero, digamos, te respeto la opinión, pero ponete el barbijo, no te cuesta nada, ponételo.
No sé, yo, si estoy pagando un servicio, te exijo que tengas barbijo, pero si estás en la calle y me estoy despidiendo, ¿entendés? Porque ahora me enteré que parece que las gotas, no te tenés que tocar el barbijo, salvo que sea el del CONICET, porque si te tocas el barbijo y tiene gotas de COVID, te lo contagias.
No, pero basta, basta.
Y bueno, parece que...
No quiero incorporar más conocimientos acerca de esta situación, ya está.
Bueno, yo hoy me levanté, sabía que hablaba Alberto, no prendí la tele. Dije, ¿para qué? ¿Para qué?
Te vas a enterar.
No, si después me voy a enterar la versión buena, la versión mala, la versión mediana, la versión... En fin, la cuestión es que me tomé el buquebús. Una en el que estaba sentada, como a 2 metros mío, tenían que venir a cada rato la de seguridad a decirle, señora, póngase el barbijo. Señora, póngase el barbijo. ¿Qué parte no entienden que están en un lugar cerrado?
Qué barro.
Bueno, no importa, pero tampoco me quiero poner vieja chota. La cuestión es que llegué a Buenos Aires, hice el piloto y estoy bastante contento. Ayer vi por primera vez a mi madre.
Bien.
Entonces quedamos que ella tenía que ir al hospital italiano a hacerse, a revisar los huesos y yo tenía que ir a buscar la moto. El de la moto es el que me dijo bienvenido a Peronia, me recibió en la puerta hacia adelante, bienvenido a Peronia. Y me pareció, te juro que me pareció simpático. Y estoy arreglando un canje. Parece que la moto, que la tuve tanto tiempo sí. sin usar, se me pudrió la nafta.
Pasa eso, porque... sí.
Pero pará, parece que la nafta era tan mala o estaba cortada que me pudrió los carburadores. Porque parece que los autos tienen 4 y los scooters 1. Y que sí, el auto, si lo dejás y la nafta está podrida, te revienta 1, pero con 3 arranca.
Sí.
Yo no quiero decir que la última vez que cargué en una Action.
¿No? No, bueno, pero puede pasar.
Pero te puede... ¿Por qué pasa? Vos que sos un tuerca de las motos, ¿por qué pasa eso?
Y no, pasa, mira, la primera vez que tuve que cargar nafta en mi moto más nueva, sí. que es una marca importante y se supone que todo es más exigente, cargué en una, digamos, en una estación de la empresa nacional y enseguida me encendió una lucecita testigo. Y como yo recién hacía unos meses que tenía la moto, viste, llamé a la firma
0800 la Harley Davidson.
Claro, y le digo, escúchame, se me encendió el testigo este, me dice, y es porque detectó que el combustible no es bueno. Me dice, no te hagas drama.
O sea que pasa eso.
Sí, claro que pasa. Por supuesto.
¿Y entonces?
Y nada, digamos, no volví a cargar más ahí, que es lo que te suelen decir. A veces el daño es más grande y realmente te jode algo. Y me dijeron, no, quédate tranquilo, simplemente te está avisando, si arrancó y funciona, no pasa nada. Pero bueno, a veces no, te provoca un daño.
A mí me había jodido todo, así que le agradezco a la gente que encima no me cobraron y me la dejaron a punto. Al chico que me la arregló la moto le dejé 100 pesos. ¿Eso es mucho o es poco?
Como propina, como plata es poco, como propina no está mal, digo yo.
Porque como no tengo la concepción dólar billete, blue... Y todo eso, no entiendo. Bueno, la cuestión es que de ahí la llamo a Madame Papin y le digo, Madame Papin, vamos a encontrarnos con mi niña a tomar un café en Palermo. Palermo era un hormiguero reventado.
Y no sabes lo que es esta semana Palermo. Viste como que ven venir que o veían venir que se iba a cerrar todo, que al final no se cierra tanto, pero era como que decían, hagámoslo ahora porque después no vamos a poder. Y era escándalo todo el día.
Bueno, la cuestión es que yo tenía que pasar a buscar a las 4 a mi mamá a el hospital italiano. Ahí yo le enganché a Madame Papin para que se la suba a mi mamá al auto y que se vayan para Palermo juntas. Y yo me iba con la moto. Es sí. Claro eso, ¿no?
Se entiende.
Entonces, nos encontramos en un afamado bar de sándwich y café en la República de Palermo.
Sí.
Que lo bueno que tiene es que entienden la distancia social. Las mesas están afuera, porque pasé por otro, que eran todas mesitas afuera y era mesita, dos sillitas, mesita, dos sillitas.
Pegados,
mesita,
claro. Dos sillitas, sí, pegados. Es lo mismo que nada.
Exacto. Entonces, este lugar eran mesas de cuatro, para cuatro personas, pero separadas. Entonces, digo, bueno, nos encontramos ahí. Imagínate que entre las dos hicieron catarsis con sus temas de sus hijos.
Sí.
Te imaginarás.
Sí, imagino, sí.
Al punto que yo les decía, estoy acá y no me contestaban. Yo digo, o estas están garchando o están llorando. ¿Viste que dicen que las viejas se hacen todas tortas?
¿De dónde sacaste eso?
Hay como un porcentaje de un 75% que la que se queda viuda y está empoderada termina papá y huevo.
Pero por decisión, digamos, es por elección.
No, sí, por decisión, porque prefiere estar con una mina, ¿entendés? No sé si, porque en un momento dado, Mimi y Madame empezaron a hablar de cómo era el sexo en la tercera edad.
Dios, adelante tuyo.
Lo tomé casi como hay dos opciones, o estaba en el mismo rango etario, o era una apertura, ¿entendés?
Perdóname, vamos a volver a hablar de la sexualidad de Madame Papin. Ya la otra vez hablamos y no le causó gracia a ella.
No, pero me dio era como que tu hijo viene a decirte que fue gay, que es gay y que lo desvirgaron. No, es como una noticia hermosa, pero también es difícil de asimilar.
Claro, de digerir.
Claro, entonces hablaban que parece que el sexo en la tercera edad no es penetración, es diversión.
Ahí está, mira. Empecemos cuanto antes, parece, entonces.
¿Cuánto yo estoy hace cuánto?
Vamos a reírnos, bueno, porque si no es dramático esto.
Exacto. Entonces, bueno, nos sentamos en este bar. Yo ya sabía que quería algo de gordo, porque como mi sobrino me tiene a dieta, me da 300 gramos, me pesa la comida.
¿En serio?
Igual no sé lo que yo se lo agradezco, porque soy una sílfides. Voy a llegar a la tele, ¿entendés? Cagado de hambre, pero divino. A veces a la noche tengo ganas de ir, ¿entendés? Y agarrar un Nutella que hay ahí adentro y apuñalarlo.
Lo que pasa es que tengo. Al programa que vas, es un tema, claro.
¿Entendés? Entonces, yo sé que el delantal me va a hacer cintura. Y viste que yo tengo espalda linda. Pero. Bueno, la cuestión es que estaba cagado de hambre y dije, yo me voy a pedir una torta de mousse de chocolate. ¿Sí?
Sí.
Que encima en ese lugar las tortas son como te deja la chota la pastilla que hablaba en el capítulo,
claro.
Pay-per-view.
O sea, okay.
Impresionantes. Entonces, Madame Papin me dice, porque está la de Oreo y está la de tres mousses. ¿Sí? Entonces sí. Le digo, ¿cuál querés? Bueno, elegimos la de tres muses. Y le digo al chico, un venezolano bastante sexy, pero de carnes flojas. Le digo, cortame la porción en la mitad. Mitad para la señora, mitad para mí. Madame Papin se pidió una Coca Light. Yo me pedí un latte gigante. Y Mimi se pidió una Coca Heavy. Y ahí
coca?
Es donde empieza Heavy.
¿Qué es una cosa?
Es la que
tengo. A la que no es light, ok.
La heavy. Entonces ahí empezó el drama de mi madre. ¿Por qué? Porque le digo, Mimi, ¿qué quieres comer? Ay, no sé, porque no había almorzado. Ay, no sé, ¿qué voy a hacer? No tengo hambre, no tengo hambre. Le digo, ¿por qué no te comes un sándwich de jamón crudo, cream cheese y tomates secos, que encima vienen en esas, como una especie de baguette crocante,
sí, o sea, sí,
espectaculares, y una cantidad de mercadería adentro que no se puede creer. Así, un sándwich sale como un plato
y en sí,
un restaurante. Sí, bueno, sí. Entonces me dice, no, porque a la noche me voy a sentir mal, me va a subir la presión, no voy a poder dormir, voy a estar mareada. A lo que Madame Papin le dice, bueno, pedite uno de pollo. Entonces me dice, ay, Soledad Dolores Solari.
Sí,
ay,
sí, sí.
Pollo como todos los días. Y entonces le digo, ya sé, pediste uno que tenga berenjenas asadas. Viste que ahora hay muchos de esos sándwich veggie que hacen acá.
Sí.
Y entonces me dice, ay, no, porque como tengo, qué perezosa, no sé qué tiene perezosa.
La digestión perezosa o algo así. Tiene el...
Algo así, y parece que se come una hoja de lechuga y se caga. ¿Viste como los perros que comen y cagan?
Sí,
bueno, mi madre parece que tiene una digestión súper ultra fast.
Ok.
Y entonces dijo, vegetales no. Entonces le digo, sí, hagamos una cosa, porque en Europa, cuando la llevé de viaje, vos sabés que nos levantábamos a las 8 de la mañana y había que buscar una farmacia para que le tomen la presión.
De lo baja que la tenía siempre.
No, de lo rompepelotas que es. Porque después se comía una baguette con 7 huevos fritos y mortadela adentro.
Bueno, ya sabemos cómo terminó ese viaje, ¿no? Está bien.
No, pero es ese viaje, el viaje de la sobredosis lo contamos, ¿no?
Sí,
bueno, no, pero eso fue Londres, yo te estoy hablando de París.
Ay, me quincha bolas que está tu mamá, por favor.
Bueno, la cuestión es que la convencí que se coma el de jamón crudo.
Sí.
Pero dijo, me como medio. Y entonces le dije, perfecto, yo que no como jamón crudo hace 2 años.
¿Por pobreza o qué?
Y es un gasto superfluo.
Ok.
Entonces...
Me partiste el corazón, tengo jamón crudo acá, me partiste el alma, venía a buscarlo.
¿Viste? Mira, hay cosas que... El otro día fui al banco, porque también había que hacer algún tipo de cosas... Y caminé por Suipacha y atravesé Florida. ¿Entendés? Y de golpe vi que había... son todas iglesias ahora los cines.
Sí, claro, obvio.
Son todas iglesias. Sí, y pusieron unas farolas enormes. Y vi mucha gente comiendo fugaceta. Y dije, ¡fua! ¿Cómo me comería una de esas fugacetas gordas que le chorrea el aceite?
Sí, papá, sí, claro.
Con la cebolla quemada arriba, no quemada amarga, ¿sí?
Sí,
pero
sí,
quemada
sí,
de recalentado.
Sí.
Dije, ¿cómo? Mira, lo pienso y me empiezan a trabajar las papilas gustativas de una manera que no lo puedo...
Estoy babeando. Sí, sí,
bueno,
sí.
Eso, jamón crudo, un buen sándwich de jamón crudo. Mira, no tuve que tomar agua en el podcast de cómo me está salivando la boca. Eso, jamón crudo y sushi. Son como unas cosas que dije, eso me voy a dar esos gustos mientras esté aquí. La cuestión es que para hacer una historia larga, corta,
sí,
mi madre se termina el sándwich de jamón y todo eso. Y entonces veo que con la cuchara de café que nadie había tocado, empieza a escarbar la mitad de la torta que yo había dejado.
Ah.
Porque digo, si me voy a cagar de hambre para estar lindo para la televisión y me doy un gusto, que el gusto sea poco, y ¿entendés? Que se entienda. Empezó a rescarbar, lo que fue interrumpido inmediatamente por un grito de una mesa a... distancia social, por ponerlo de alguna manera.
Sí.
¡Rajá de acá, hijo de puta! ¡Lo vieron, lo vieron, lo vieron! Parece que un chico de estos que vende bolsas y medias,
sí,
le había tirado, para que vea el producto, la bolsa arriba de la mesa, y le estaba llevando, a medida que se llevaba la bolsa, se llevaba el iPhone.
¡No! No te puedo creer.
Imagínate, la concha. ¿No sabes? ¿Viste en las películas cuando le salta el gato arriba de la pelada al cómico?
Sí, 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 así le saltó.
Se le colgó de la se le colgó de la camiseta y le dijo, devolveme el iPhone. A lo que el chico dijo, yo no lo tengo, yo no lo tengo. Y de golpe, ¡pah! Sentimos, y el iPhone en el piso. Fue como un momento a lo que yo vi que mi madre agarraba la cartera y la apretaba. Yo creo que a mí no me abrazó tan fuerte cuando me vio cuando nos encontramos como a la cartera.
¿Sabes qué es lo que me duele de esta situación? ¿Y mucho?
¿Qué?
Que le pasó a un turista como vos. Esto deja muy mala imagen de Argentina en el exterior. Y la verdad,
en el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay. Ah.
Escúchame, Ronnie.
No sé, una situación tensísima.
Fea, fea, fea. ¿Cómo se va a llamar esto?
¡Ay, Dios! Vino de honor. Que puede ser vino de que vine.
Está bien. Ya igual no pensás mucho los títulos ya. Es lo primero que te acordás.
No sé.
Las reglas del juego las establecimos el primer episodio. Yo te preguntaba y vos contestabas. Así que no tengo derecho a quejarme de nada. Vino de honor. Bien. Así se llamará.
No, también se puede llamar, si vos querés, Jacob Slater o Piercing Peneano.
Piercing Peneano es muy llamador el título. Muy
bueno,
llamador.
Piercing Peneano, si no te gusta Vino de Honor...
Me gustan todos, pero...
A mí también, y no ando...
El piercing peneano no me gusta.
Pará, ¿puedo agregar un detalle? El día que llegué, mi amiga Cecilia, como yo venía cagado de hambre de estar 12 horas viajando, me va a buscar, todo ventanilla abierta, barbijo, o sea, era la película Contagio, me lleva a comer a un lugar a la calle, en San Telmo. Así que eran dos mesitas. O sea, es que no podía creer los hombres... Yo creo que hacía tanto tiempo que no veía gente, que cualquier colectivo... ¿Vos sabés que le dije? Perdón, Ceci, que estoy tan mirón, pero hace tanto tiempo que no... Porque yo era muy de jugar a puntuar. ¿Vos hacías eso?
En una época se hacía, pero cuando salías en barra, ¿viste?
No, yo, por ejemplo, viste que yo cuando trabajábamos en la radio, los días que llovía iba en el bondi. Y en el bondi me iba con los auriculares y te pasaba el escáner y le decía 7.
Mira,
cinco.
No me hagas
ni
recordar,
en pedo.
No me hagas recordar el calor que me hacías pasar cuando volvíamos de San Justo al centro en mi auto y vos en el peaje saludabas a los muchachos de la cabina y le decías: hola, Samson, buena tarde, buen día.
Siempre querías, fui muy simpático.
Querías
muy
establecer contacto, pero oíme, el que estaba del lado del conductor era yo. Y estaba pintado ahí. Y generalmente bueno, el señor me miraba a mí como diciendo: ¿qué quiere este otro? ¿Qué quiere
Antonio,
el pelado?
Antonio Viravent siempre dice que caminar conmigo era como caminar con Alberto Castillo. Porque cuenta que Morris le había contado que la rutina de Alberto Castillo era: se levantaba, desayunaba, se bañaba, se vestía de gala y salía a la calle a saludar gente. Es hermoso.
Toda la vida hiciste eso. Toda la vida. Diciendo, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Y yo mirando fijo al frente para tratar de zafar de la vergüenza del momento.
Bueno, una vez una periodista me preguntó: ¿y qué es la fama para vos? Y le dije: para mí la fama es como que se agrandó el barrio. ¿Se entiende?
Clarito.
La fama es como que se agrandó el barrio.
¿Preferís ese título?
Y, qué sé yo, por lo menos es raro.
Chao, Ronnie.